conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Qué alegría estar contigo una vez más a través de todas las plataformas que tenemos para conectarnos contigo. Me refiero a la Radio Nuevo Tiempo, la TV Nuevo Tiempo y también nuestras plataformas digitales, NT Play y nuestro canal de YouTube. Gracias, Arautos Durrey, por estar con nosotros siempre aquí semanalmente a través de nuestro programa Verdades. Es muy lindo poder comenzar de esta manera, ¿verdad? Recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gran verdad. La mayor verdad de todas las verdades es que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. Gracias, Arautos, de verdad. Y gracias al equipo de producción que siempre está aquí preparando Arautos para que todo quede bien organizado. Muchísimas gracias por esta disposición que siempre nuestro equipo tiene para liderarnos y para poder llevar hasta tu casa un producto de calidad, un programa de calidad, la presentación de la palabra de Dios para que sea entendible y para que toque realmente tu corazón. Gracias a ti que nos estás escuchando a través de la red de radios que tenemos en todo el Perú. Un abrazote muy, pero muy grande para ti que estás en alguna parte del Perú en este momento. Estás en Arequipa, estás en Tacna, quién sabe en este momento, estás en la selva escuchándonos a través de Radio Nuevo Tiempo. Un abrazote enorme para ti que nos estás escuchando. Y quiero mandar un abrazo también a todos los amigos que nos están mirando a través de la televisión Nuevo Tiempo ahí en Argentina. Un abrazo grande para mis amigos que están en Córdoba mirándonos. Un abrazo muy grande para los amigos que están viéndonos en este momento en La Rioja a través de los canales de televisión por cable. Y quiero mandar un abrazo muy, pero muy grande, especialmente a mis amigos que están en Tucumán, que ven la señal del canal Nuevo Tiempo también. Si estás en Tucumán ahora, ahí en Argentina, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo enorme. Y bueno, un abrazo más, ¿puede ser? ¿Producción me dejan? ¿Solo un abrazo más? ¿Sí? Perfecto. Un abrazo para nuestros amigos que están en Salta, también ahí en el norte de Argentina, que nos ven a través de la televisión Nuevo Tiempo. Y si estás en Misiones, si estás en Tierra del Fuego, si estás en Buenos Aires mirándonos, abrazo también para ti ahí donde te encuentras. Tengo un regalo muy especial para hacerte, lo vamos a buscar porque está aquí, y es el regalo que hago todas las semanas. Y en estos últimos programas hemos estado regalando este material que es preciosísimo. Es un estudio bíblico, una guía de estudio bíblico que nos ayuda a pensar en la respuesta de Dios para el pecado, la cura de Dios para el pecado. Y quiero ahora sí mostrarte la revista para que la tengas ahí en tus manos, la puedas recibir gratuitamente, La Cura del Pecado, un material gratuito, lo puedes pedir en formato papel, si estás dentro de Sudamérica, a nuestro número de WhatsApp, es el +55 12 98 114 60. Si estás fuera de Sudamérica, por una cuestión de envíos, de correo, es mejor que lo puedas pedir de forma digital. Entonces ahí nos escribes a nuestro WhatsApp, nosotros con mucho cariño te vamos a estar enviando el material en PDF para que lo disfrutes ahí en tu computador, lo disfrutes en tu celular, donde tú quieras puedes disfrutar este material sensacional, La Cura del Pecado. Y si tú quieres buscarlo, no quieres pedirlo y dices, bueno, yo puedo hacerlo solo, nuevotiempo.org/escuela bíblica, ahí ingresas a nuestra página en internet y vas a estar teniendo la posibilidad de estudiar la Biblia a través de este curso. ¿Ok? Es ahora, es gratuito, tienes que pedirlo ya. ¿Está bien? Pídelo. Vamos entonces a escuchar un poco de música, ¿te parece? Está aquí con nosotros Agustina Redondo y Agustina va a cantar una música de alabanza, de adoración para el inicio de nuestro programa del día de hoy. Esta música se titula A Dios sea la gloria. Y que en nuestro corazón, junto con Agustina, también tengamos ese espíritu en este día. Que a Dios sea la gloria.
¿Cómo agradecer?
Y sí, que la gloria sea toda para nuestro Dios. Gracias, Agustina, por regalarnos esta linda música que nos hizo tanto bien al corazón y que nos hizo recordar que la gloria solo es para nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y bueno, ya estoy listo aquí para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Así que si lo deseas, tú ya puedes venir, trae tu Biblia. Nosotros vamos a hacer una rápida pausa ahora aquí mientras nos preparamos, mientras tú te preparas también para este momento de estudio de la palabra de Dios. Trae lápiz, papel y Biblia, que hoy vamos a estar hablando sobre la gran prueba que Dios le dio a Abraham. ¿Ok? Así que te espero por acá. Hacemos una rapidísima pausa en TV, en Radio Nuevo Tiempo y enseguida regresamos aquí en tu programa, nuestro programa Verdades. El hecho de que Dios haya sacrificado a su propio Hijo por nosotros es una de las mayores pruebas de amor y de disposición, de entrega, de altruismo que nosotros podemos ver. Entonces, a través de la promesa de Abraham, nosotros también somos bendecidos. Y aquí estamos de vuelta, listos para comenzar nuestro programa ya en la parte central, que es el estudio de la palabra de Dios. Y ahí donde estás, quiero invitarte para que podamos orar juntos. Así que cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre eterno, muchísimas gracias por este momento. Queremos ahora, Señor, al abrir tu palabra, sentir tu poder y experimentar tu voz hablándonos directamente al corazón, Señor, para que podamos entender el mensaje de este día. Oramos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Génesis capítulo 22 es el texto que va a ser la base para nuestro estudio del día de hoy. Antes de leer la Biblia, mientras tú estás buscando, Génesis es el primer libro, capítulo 22 es el número grande, y vamos a leer a partir del versículo 1, que es el número pequeño. Mientras tú buscas, te decía, quiero contarte un poco sobre J.N. Andrews. Él fue un misionero adventista del séptimo día, y él fue uno de los primeros misioneros en llevar el mensaje de fe fuera de los Estados Unidos. Nació en la ciudad de Nueva York en 1829 y él se unió a la iglesia adventista a una edad muy temprana. Después que él se graduó de la universidad, él decidió dedicar su vida a la misión y entonces viajó a Europa para compartir el mensaje del Evangelio en aquella región del mundo. En su viaje, él enfrentó muchísimos obstáculos y desafíos. Sin embargo, esto no lo detuvo y él continuó trabajando incansablemente para llevar el mensaje de la fe adventista a las personas que más lo necesitaban. Andrews perdió muchas cosas, inclusive parte de su familia, en aquel viaje misionero. Y Andrews, J.N. Andrews, también jugó un papel clave en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él escribió varios libros, varios tratados teológicos, y él cumplió el propósito misional que Dios le había dado. Su dedicación y sacrificio marcaron una diferencia enorme en la vida de muchísimas personas y ayudaron a establecer la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una fuerza global para el bien. Andrews fue un misionero dedicado, un defensor apasionado de la fe en la Biblia, y su sacrificio y dedicación inspiraron a muchísimas personas para seguir el mismo ejemplo. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque hoy vamos a hablar una vez más de alguien que tuvo que hacer varios sacrificios en su vida. Hoy quiero hablar acerca de Abraham. Por eso te invité para que abras tu Biblia en Génesis capítulo 22 a partir del versículo 1. La palabra de Dios dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. el texto de esta historia terrible que está contando la Biblia continúa diciendo: Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. No sé si has parado para reflexionar alguna vez en este texto bíblico poderoso. Muchas veces me he detenido para pensar aquí en este texto bíblico y cómo Dios, una vez más, se le aparece a este anciano, este hombre de fe, se le aparece una vez más para conversar con él. Yo quiero recordar lo que ya hemos hablado en los programas anteriores acerca de Abraham. Dios había prometido a Abraham y Sara un hijo en varias ocasiones. De hecho, hay varias referencias bíblicas en las que Dios promete un hijo a Abraham y a Sara. Algunas de las más importantes incluyen algunos versículos como Génesis capítulo 12 que ya hemos estudiado, donde Dios llama a Abraham y le promete que será el padre de una gran nación y que sus descendientes serán bendecidos. Ahora, la promesa se repite en Génesis capítulo 15, desde los versículos 1 y hasta el 6. Allí Dios se le aparece a Abraham en una visión y le confirma la promesa de su hijo. Lo vimos en el programa anterior, ¿te acuerdas? Dios confirma esto a Abraham. Ahora, si tú sigues, vas en el contexto bíblico y avanzas un poco más en los capítulos de la Biblia, vas a Génesis capítulo 17, los versículos 15 y hasta el 19. Y el texto bíblico nos dice que Dios se le aparece a Abraham de nuevo y le promete que Sara tendría un hijo al año siguiente. En Génesis 18, del 10 al 14, Sara escucha la promesa que Dios le estaba haciendo de que tendría un hijo y entonces se ríe para sus adentros, dice el texto bíblico. Y a pesar de que Sara se ríe en un tono, quién sabe, burlón o con un poco de falta de fe, el mensajero que estaba conversando con Abraham le dice: ¿por qué te ríes? Yo voy a cumplir la promesa. Y Dios cumplió la promesa. Es en ese contexto de promesas para Abraham y para Sara, un matrimonio de edad avanzada, casi 100 años él y casi 90 ella. De paso, Sara era estéril, o sea, biológicamente no podía recibir la promesa de tener un hijo. Por más sorprendente o milagrosa que pareciese la promesa, era difícil. Sin embargo, a pesar de sus dudas y desafíos, Dios cumple la promesa. Dios les da un hijo y nace Isaac, quien se convierte después en el padre de Jacob, de Saúl y de esa manera en el padre de la nación israelita. El nacimiento de Isaac fue un evento milagroso que está registrado y descrito en la Biblia. La Biblia nos dice que Sara, siendo estéril, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios había prometido a Abraham y a Sara que juntos ellos dos tendrían un hijo. Ellos esperaron durante mucho tiempo esa promesa. Mucho tiempo. Esperaron casi 25 años. Y finalmente el hijo llegó. Primero Sara quedó embarazada. Y luego dio a luz a Isaac. Como ya lo dije, fue un momento milagroso, un evento sensacional, porque era una mujer estéril y vieja de edad que ahora estaba teniendo un hijo que había esperado durante tanto tiempo. ¿Sabes por qué el nacimiento de Isaac es considerado un acontecimiento importante en la historia de la Biblia. Porque Dios había prometido a Abraham que sería un padre. Dios le promete a un padre que no tiene hijos, que va a tener hijos para generar una gran nación. Una línea de descendencia que llegaría hasta Jesús, hasta el Mesías. Es por eso que en la Biblia el nacimiento de Isaac no solo se entiende como una demostración de poder y de la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas al bendecir a Abraham y a Sara, sino que también es una promesa para nosotros que se extiende, y la promesa tenía que ver con el Mesías que vendría y que estaría con nosotros, que sería nuestro Salvador y que sería nuestro Redentor. Entonces, a través de la promesa de Abraham, nosotros también somos bendecidos. Ahora, volviendo a Génesis 22, vimos ese contexto milagroso, vimos la cantidad de veces que Dios le prometió a Abraham, vimos cuánto tiempo demoró en cumplir la promesa, pero ahora llegamos a Génesis capítulo 22. Y lo que leemos parece una locura. Ahora, quiero decirte que Génesis 22 es un capítulo importante de la Biblia que describe una de las pruebas más difíciles a las que Abraham estuvo expuesto. Una de las pruebas más difíciles que Abraham enfrentó. Porque en este episodio Dios le pide a Abraham que ofrezca a su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo por el cual ellos habían orado, el hijo que era imposible que naciera, el hijo que era un milagro. Ahora sucede que de repente Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, sacrifica a Isaac. Sacrifica a Isaac en un altar. Abraham se encontraba en la región de Moria cuando Dios le pide que sacrificase a su hijo Isaac. ¿Y sabes qué? Según el relato bíblico, Dios le dijo que fuera al lugar que él le iba a mostrar y que allí ofreciera a su hijo el sacrificio. Él estaba en una región, pero Dios le dice: sal y ven hasta donde te voy a decir para sacrificar a tu hijo. Lo que me llama poderosamente la atención, yo no sé si tú tienes hijos, yo tengo dos hijas. Lo único que te puedo decir si tú no tienes hijos es que el pedido de Dios fue terrible. Abraham tenía que sacrificar a su propio hijo. El texto bíblico dice que Abraham se levantó de mañana, lo llama a su hijo, manda a cortar leña y toma dos siervos. Y ahí entonces comenzaron la caminata, subiendo el monte Moria para realizar el sacrificio. Allí comenzaron a construir un altar de ofrenda o de sacrificio era construido con rocas encima de rocas, donde después se colocaba la leña y encima de la leña se colocaba el sacrificio, que normalmente era un cordero. Un corderito, un cabrito. Entonces ellos prepararon todo para la ofrenda. De hecho, esa región del monte Moria, según la tradición judía, aquel lugar donde se llevó a cabo la ofrenda de Isaac, es considerado sagrado y es identificado como el lugar donde se construyó el templo de Jerusalén posteriormente. Interesante, ¿verdad? Ahora, a pesar de que esta solicitud podría haber parecido injusta o cruel, Abraham una vez más demuestra su fe y su confianza al obedecer a Dios y disponerse a ofrecer a su hijo en sacrificio. Sin embargo, en el momento en que Abraham levanta su cuchillo para sacrificar a Isaac, un ángel de Dios interviene y detiene su mano, diciéndole que Dios había probado su fe y lo había encontrado fiel. El registro bíblico, si tú lo lees, nos dice que en lugar entonces de ofrecer a Isaac, en los arbustos cercanos aparece un animalito que estaba atrapado en unos arbustos. Entonces Abraham sacrifica un carnero. Este episodio es conocido como la ofrenda de Isaac. Y es uno de los eventos más importantes de la historia abrámica. Ya que a partir de esta historia entendemos cómo realmente Abraham expresó su fe a Dios. Es por eso que este momento es considerado como un tipo o una figura que apuntaba a la muerte de otro cordero. ¿Cuál cordero, pastor? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ese cordero apuntaba a la muerte de ese Jesús. Apuntaba a la resurrección de ese Jesús. Mis queridos, el cordero que aparece para ser sacrificado en el lugar de Isaac en Génesis 22 es una figura que representa la muerte sustitutiva y la resurrección de Cristo Jesús por nosotros. ¿Sabes que en este episodio de aquel cordero que fue sacrificado en el lugar de Isaac y en aquella muerte es vista como una ofrenda que demuestra justamente que Abraham tuvo la fe necesaria en Dios para pasar por esa prueba? Mira, cuando mis hijas eran pequeñas, seguíamos la línea cronológica de la Biblia y íbamos estudiando la Biblia. Y en un momento dado me tocó contarles esta historia a mis hijas, pequeñas. Te confieso que no fue tan fácil para mí contarles esta historia a ellas, porque como papá, tener que contarles a ellas de que Dios le estaba pidiendo a Abraham el único hijo, el hijo de la promesa, para que lo entregara, fue difícil, fue muy difícil. Pero al mismo tiempo, cuando estábamos llegando al final de la historia, ya se estaban con sus ojitos abiertos y me miraban. Y cuando estaba llegando al final de la historia, les digo, pero miren qué lindo. Dios mismo proporcionó a alguien que moriría en el lugar de Isaac. Ahí una de mis hijas dice, papi, a Isaac le pasó lo mismo que a nosotros. Digo, claro. Un corderito murió en el lugar de Isaac. Un cordero murió en nuestro lugar para redimirnos, para curarnos del pecado. ¿Cuál es la conexión que tiene Génesis 22 con nosotros y con el Nuevo Testamento? Si te quedan dudas, quiero llevarte por unos instantes al Nuevo Testamento, donde hay varios pasajes, especialmente en los Evangelios, que apuntan a ese cordero. Recordarás un texto que estudiamos en otra temporada aquí de Verdades, Juan capítulo 1, verso 29. Cuando Juan el Bautista estaba predicando allí cerca del río Jordán y lo ve a Jesús, y apunta hacia Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba señalando hacia Jesús, apuntándolo como el Cordero. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en su carta a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 7, él dice, Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. ¿Quién está siendo apuntado como el Cordero? Cristo. Por eso te digo que cuando nosotros vamos a Génesis y vemos aquel Cordero siendo sacrificado en el lugar de Isaac, ahí en Génesis capítulo 22, encontramos justamente que ese texto está apuntado al Cordero del Nuevo Testamento, a Jesucristo, al Hijo unigénito de Dios, que vino para entregar su vida para darnos salvación. El sacrificio de Cristo es una ofrenda que Dios mismo envió, entregando a su propio Hijo para expiar el pecado y para restaurar la relación rota entre la raza humana y el Dios eterno. Mis queridos, por eso hoy cuando estamos analizando esa experiencia de aquel hombre que está entregando a su Hijo en un cierto sentido, también estamos entendiendo lo que Dios tuvo que hacer cuando mandó a Jesús a esta tierra para morir por nosotros. La obediencia de Abraham, la dedicación de Abraham, la fe de Abraham en las promesas de Dios terminan siendo para nosotros también un ejemplo. Pero no solo un ejemplo de cómo Abraham creía en esa protección de Dios, terminan siendo un ejemplo de cómo Dios tuvo la capacidad de enviar a su Hijo para morir por nosotros. El apóstol Pablo lo explica de una manera maravillosa en Romanos capítulo 8, el verso 32, cuando Pablo dice: el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién fue el que entregó a Jesús? Fue Dios. Y Pablo se hace una pregunta: ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Pablo nos está diciendo aquí que Dios fue quien entregó a su Hijo por nosotros. Pablo nos dice que fue a través de Cristo y de ese don precioso que Dios entregó y a través de su sacrificio, que Dios restauró la relación entre el ser humano y Dios. Por eso, en un cierto sentido, Abraham nos recuerda a ese Dios maravilloso que no escatimó a su propio hijo. E Isaac nos recuerda al Hijo de Dios que estaba siendo entregado, pero al mismo tiempo el Cordero nos apunta hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Cuando leemos al apóstol Pablo, el hecho de que Dios haya sacrificado a su propio Hijo por nosotros es una de las mayores pruebas de amor y de disposición, de entrega, de altruismo que nosotros podemos ver. Si nosotros realmente confiáramos en Dios, veríamos ese amor maravilloso que Él entregó en la cruz del Calvario a través de Cristo. Por eso Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 24 y 25, él va a decir así: nosotros lo que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio, porque somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios colocó como propiciación a través de su sangre, por medio de nuestra fe, para demostrar justicia. El Señor tuvo paciencia con nosotros, pero Él no dejó pasar nuestros pecados, dice Pablo, sino que al contrario, le dio solución al problema de nuestros pecados. Mis queridos, la muerte de Jesús debe ser vista como un evento de propiciación y de sacrificio para pagar, curar el pecado y restaurar al pecador. La muerte de Jesús nos muestra la justicia de Dios y al mismo tiempo nos muestra el amor de Dios por la raza humana. Mis queridos, la muerte de Jesús es el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Y queriendo o no, la muerte de Jesús es una continuación de aquello que Dios comenzó a contarnos en Génesis capítulo 22. Porque, según Pablo, el sacrificio de Jesús es una muestra de obediencia también, una muestra de fe a Dios, una demostración de amor hacia Dios y hacia la raza humana, la disposición de Cristo para entregar su vida, para cumplir los planes de Dios, también es una demostración de amor. Por eso, mis queridos, en Génesis 22, no solo vemos a un padre que entrega a su hijo, vemos a un hijo dispuesto a sacrificarse por la fe de un padre. En Jesús vemos a un Dios eterno que entrega a su hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo, que dio a su hijo, que no escatimó, que no fue egoísta al abrazar a su hijo, sino que lo dio, lo entregó para que viniera a esta tierra, para que se sacrificara por nosotros, por amor. Y ahí está Jesús diciendo: no me importa ser el igual a Dios, como dice Filipenses. No me voy a aferrar a eso, sino que por el contrario, Él fue altruista, vino y se entregó por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Delante de tanto amor, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debes hacer tú delante de esta expresión de amor? ¿Qué hago, pastor? Mira, hacer lo que Abraham hizo. ¿Y qué fue lo que Abraham hizo, pastor? Lo que Abraham hizo fue creer. Cuando Dios le dijo: mi querido, tú tienes que hacer tal cosa, Abraham se levantó y fue. Aún cuando eso significase darle un corte a la promesa de Dios o ir en contra de la promesa de Dios, Abraham no se justificó, Abraham no comenzó a cuestionar, Abraham no comenzó a colocar argumentos, Abraham se levantó, fue y creyó e hizo. Y Dios dio una solución. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú tienes que hacer exactamente lo mismo: creer y avanzar. Y a partir del momento que tú expresas fe en ese Dios todopoderoso, como lo hizo Abraham, entonces Dios va a traer la solución. Dios va a aumentar tu fe, Dios va a aumentar tu confianza, Dios te va a mostrar una perspectiva diferente, Dios te va a mostrar la solución. Dios te va a hacer mirar las cosas de una forma diferente para que veas la solución. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Creemos? ¿Creemos? Mira, hay muchos textos que podría citar en este momento acerca de esa decisión de Abraham, de esa decisión de Dios, de ese sacrificio. Pero lo que te quiero dejar claro aquí es que es interesante la acción de Dios en el caso de Abraham. Porque cuando Abraham cree y ejerce fe, le es contado por justicia. En nuestro caso, cuando creemos en el sacrificio poderoso de Cristo, también nos es contado como justicia. Pastor, ¿qué significa esto? Bueno, significa que somos justificados por nuestra fe delante de Dios. Y ser justificados significa ser perdonados. Yo no sé cómo está hoy tu corazón. Yo no sé cómo está tu fe. Pero quiero decirte una de las verdades más profundas de la Biblia. Dios hace el milagro en la vida de todos aquellos que creen, de perdonar, de transformar y de curar. Tú a veces piensas de que no tienes solución, ¿verdad? Tú a veces te crees tan fracasado, tan inútil. Te lo hicieron sentir desde que eras un pequeño. Y hoy estás ahí, con un vaso de vino delante de ti, el televisor delante de ti mirándome, y tú no puedes creer que un hombre como Abraham haya sido llamado primero. Tú puedes pensar, claro, Abraham se lo merecía, era un hombre de fe. Yo no soy un hombre de fe. Y tú estás ahí, en esa mesa. Y miras alrededor y parece que todo es un fracaso porque estás solo. Y me estás escuchando ahora y diciendo, obedece, como lo hizo Abraham. Y ahí tú dices, pastor, no tengo fuerzas para obedecer. Ahí yo te digo, no te mires a ti mismo. Si tú te miras a ti mismo, siempre vas a encontrar el fracaso en ti. Porque vamos a ser sinceros, nosotros los seres humanos realmente somos fracasados, inútiles. Pero pastor, me estás diciendo lo mismo que me decía mi familia. Lo que yo te estoy diciendo es que tu inutilidad, tu falta de fe, tu fracaso es la oportunidad de Dios. Entonces puede ser que te sientas de esa manera ahí donde estás. Pero quiero decirte que Dios puede cambiar todas las cosas. Vamos a ser sinceros. ¿Cuál era la probabilidad de que un carnero se enredase con sus cuernos cerca del altar que Abraham había construido para sacrificar a su hijo? Dime. La probabilidad era poca o baja, pero ahí estaba la ofrenda de Dios. Puede parecer que el mundo o las personas piensan de que no sirves para nada. Pero ¿sabes qué? Lo que es impensado para los hombres es totalmente probable para Dios. Y ahí aparece un cordero en escena. Ese cordero es Cristo. Y es ese Cristo que hoy te estoy ofreciendo para que creas y abraces. Jesús va a perdonar tus pecados. Jesús va a pagar tu deuda casi impagable o completamente impagable. Su sangre derramada en la cruz del Calvario te va a limpiar y te va a perdonar y te va a transformar. Porque Él vino a dar solución al problema del pecado. Entonces, en el nombre de Jesús, que ese último sorbo de vino que tomaste de tu vaso en este día, por el poder de Jesús, sea el último. Que por la sangre de Jesús puedas experimentar el poder real en tu vida de ejercer fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús te ama y Él quiere bendecirte. Piensa en esta música de Arautos. Ellos van a cantar ahora, Fue en la cruz.
En Jesús fue así. Por la fe que mis ojos han visto, qué placer siento ahora en su luz. El inmenso amor de mi Señor jamás comprenderé. Oh, 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 en la sangre que vertió allá en la cruz, perdón, yo encontré pecado, recayó en Jesús fue así, por la fe que mis ojos abrí, qué placer. Qué placer, qué placer siento ahora en su luz, en su luz.
Gracias, Arautos, por esta música maravillosa que nos recuerda que fue en la cruz. Todo se decidió en aquella cruz, en la cruz del Calvario. Sabes, hoy decidí predicarte, hablarte acerca de la historia del sacrificio de Isaac, porque creo que tiene varias enseñanzas importantes para nuestra vida. La primera tiene que ver con la obediencia a Dios por parte de Abraham. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo amado. Dios le pidió y él estaba dispuesto. Ahora, el segundo punto es la fe que Abraham tenía en ese Dios todopoderoso. Ese Dios que tenía un plan, y aun cuando él no entendía ese plan, él tuvo la capacidad de aceptarlo. Abraham fue un hombre de fe, y eso le permitió seguir avanzando y confiando en ese Dios todopoderoso. Y hay algo importante también que me gustaría destacar. Dios también protegió a Isaac, ¿verdad? Para Dios la vida humana es importantísima. Por eso todos los textos bíblicos que vemos en los cuales Dios dice que nos ama, que Él muestra su amor para con nosotros, que Él mismo es amor, son textos que realmente marcan lo que Dios piensa de ti y de mí. Por eso, si escuchaste este tema, si pensaste en lo que Dios tuvo para ti en este día, vas a entender de que aunque tú sientas que no lo mereces, la gracia de Jesús se puede manifestar en tu vida. Pastor, ¿qué es gracia? Gracia es algo que recibimos aun cuando no lo merecemos. Entonces, ¿tú no te sientes merecedor de esa gracia? Amén y gloria a Dios por eso. Porque cuando tú sientes que no lo mereces, es porque tú lo necesitas. Que la gracia de Jesús se manifieste en este día en tu vida. Que puedas dejar de lado el alcohol, las drogas y lo que te aleja de Jesús, ahora, en este día. Y que puedas pensar en aquel Cordero de Dios que en la cruz del Calvario se entregó para redimirte y para darte el perdón de todos y cada uno de tus pecados. Hoy quiero invitarte para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Que aceptes el sacrificio de Cristo y su muerte expiatoria en tu lugar. Para eso, quiero invitarte para que te reconozcas como pecador. Acepta que fallaste, acepta que estás separado de Dios debido a tus pecados. Cree en Jesucristo y acéptalo como el Señor y Salvador de tu vida. Cae de rodillas ahí donde estás y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Por favor, hazlo ahora. Acepta que Jesús murió y resucitó para ofrecerte vida eterna. Acepta esa vida eterna. Y ahora mismo, arrepiéntete de tus pecados, sinceramente. Y deja atrás tu vida de pecado y abraza la vida nueva en Cristo Jesús que Él te está ofreciendo. Y finalmente confiesa, por favor, que Jesucristo es el Señor de tu vida. Si en este momento tú quieres hacer esta confesión, ahí donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos y di conmigo: Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Te entrego mi vida y lo hago en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios te bendiga y que Jesús haga grandes milagros en tu vida. Amén. Te dejo por aquí. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Y nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Verdades, en la TV y en la radio Nuevo Tiempo, para seguir diciendo que Jesús muy pronto volverá. Un abrazo.